Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Muy buena tarde, estamos con el doctor Diego Maselli. Diego es un orgullo guatemalteco, realmente es un orgullo nacional. Él está ahorita trabajando en el hospital de la Universidad de Texas, en la división en San Antonio. Y él, aparte de ser profesor de medicina, también pues tiene, es impresionante su CV. Tu CV, Diego, realmente es impresionante. Tienes tres certificaciones, eres médico internista. Aparte, pues estás especializado también en enfermedades pulmonares y tienes también una especialización en tratamientos críticos, es decir, en intensivo, como le llamamos en Guatemala. El doctor Diego Maselli muy amablemente ha aceptado la invitación a participar en mi programa el día de hoy. Yo vi, casualmente, vi un noticiero de San Antonio, Texas, donde estaban entrevistando, pues estaban muy impresionados de los resultados que estaban teniendo ellos allá, de pues cerca del 30% de personas que estaban ingresando al hospital se estaban recuperando, y mencionaba pues la persona que entrevistaba que eran números muy buenos, y pues procedieron a entrevistar al director de la unidad de intensivos en el hospital de San Antonio, Texas, y cuál sería mi sorpresa que era el doctor Diego Maselli, guatemalteco. Realmente un orgullo nacional, vuelvo, no voy a dejar de decirlo, porque realmente me da mucha, a mí mucha alegría cuando guatemaltecos pues en el extranjero destacan de esta forma, y en ese sentido pues creo que en el caso de Diego es la persona más indicada para que nosotros pues podamos recurrir en esta oportunidad a hacerle preguntas. Como les decía, pues tú estás especializado en enfermedades pulmonares y en unidades intensivas. Básicamente te mantienes, me decías anteriormente que te mantienes de 6 de la mañana a 6 de la tarde en unidades intensivas en el hospital tratando a enfermos de coronavirus, muchos de ellos. Diego, para dejarte ya el micrófono, pues básicamente nosotros en Guatemala, quiero contarte, tenemos muy poca información a nivel médico. Básicamente la información que nos llega es del extranjero, es de lo que vemos. Pues ahora hay mucha información accesible en redes sociales. Yo no soy médico, soy abogado, y a veces, y muchos de nuestra audiencia tiene muchas dudas en el tema puramente médico, porque digamos en el caso de Guatemala, el presidente de la República hace conferencias de prensa casi a diario, si no es que todos los días, pero únicamente se reduce a informar un tema puramente estadístico de número de personas que han sido detectadas positivas, lamentablemente las personas que han fallecido y algunos que otros recuperados. Inclusive de estos casos en particular sabemos muy poca información, no sabemos realmente cuál es el tratamiento, protocolos que se están siguiendo en los hospitales. Básicamente aquí está centralizado el tema de la atención a enfermos de coronavirus, lo cual pues a mí en lo personal me choca mucho, porque pienso que debería haber mucho más apertura en ese sentido. Sin más introducción, Diego, yo quisiera escuchar de tu parte, porque en la entrevista que te hacían a ti en San Antonio, Texas, pues te preguntaban, mira, ¿y cuál ha sido la razón o del éxito que ustedes están teniendo en el hospital de la universidad, o qué otra información puedes compartir con nosotros que creas que es importante?
Bueno, gracias, Luis Pedro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en tu programa, la verdad. Desde San Antonio, pues uno está muy pendiente de Guatemala, y obviamente como mencionaste, yo soy guatemalteco, mi familia está ahí y mi esposa es guatemalteca y su familia está ahí, o sea que estamos muy pendientes obviamente de toda la familia y compañeros y amigos. Es un gusto estar en tu programa. Pues sí, la verdad es de que aquí estamos, hemos estado trabajando en los últimos casi 45 días ya con pacientes con coronavirus, más que todo en el área del intensivo. Como mencionaste, pues aquí estamos todo el día trabajando con ellos. Afortunadamente, hemos tenido un relativo éxito en el tratamiento de estos pacientes comparado a otras áreas, a otros países. Gracias a Dios hemos estado organizados y desde que empezó la epidemia, pues hemos estado en continua comunicación con colegas alrededor del mundo. Pues nosotros aquí en San Antonio tenemos muchas colaboraciones con Italia, con España y diferentes partes de Estados Unidos. Y entonces desde el principio nuestros colegas italianos, sobre todo los italianos inicialmente, nos gritaban desde lejos que tuviéramos mucho cuidado, que nos preparáramos, porque lo que venía era fuerte. Entonces, como te imaginarás, antes de ver el primer paciente ya teníamos aquí una gran lista de protocolos y de cosas para tratar de abordar estos pacientes. Y gracias a Dios, la ola de pacientes que se presentó, por lo menos en nuestra área en Estados Unidos, que es Texas, no ha sido tan dramática como en Nueva York, por ejemplo. Y yo creo que obviamente la ciudad de Nueva York es una ciudad tan grande y tan especial que se permite que pues se hay demasiado contacto humano, ¿verdad? Entonces es
Es
muy
muy
complicado,
densa.
muy densa la población. Entonces, nosotros afortunadamente en Texas pues hemos tenido un poquito mejor de tasa de mortalidad, éxito, hemos podido dar egreso a algunos pacientes incluso que han estado muy enfermos. Yo creo que parte del éxito radica que el distanciamiento social que se llevó a cabo desde inicio, creo que fue una medida muy, muy acertada, y eso permite que ahora los pacientes que obviamente se van a ir infectando conforme el tiempo lleguen a la emergencia y haya suficientes insumos, suficiente equipo, suficiente personal, y el intensivo que te digo está ocupado, todavía es manejable, entre comillas, para permitir que podamos cuidar a los pacientes de la mejor manera posible, por lo menos en la parte médica, y que los insumos, los recursos, los médicos, las enfermeras y el resto de personal puedan atender a los pacientes de una manera más organizada y sin tanto, digamos, no es un área de guerra como por ejemplo la tienen en otras partes del mundo, ¿verdad?
Sí, y mira, por ejemplo, nosotros, yo creo que Guatemala en el tema de prevención se tomaron algunas medidas con tiempo. Los números, yo creo que no te dejan mentir en ese sentido, aunque yo creo que hay un subregistro grande de casos positivos, porque eso pues se ha visto en todas partes del mundo, sobre todo donde han llevado a cabo más pruebas, donde han aumentado el número de pruebas. Pues se ha visto, por ejemplo, he visto algunos estudios de Los Ángeles, de Nueva York, inclusive, donde les ha asombrado cuando han empezado a hacer más pruebas, la gran cantidad de gente que resulta o que es positiva o que fue positiva, porque también hacen pues, pruebas de anticuerpos, lo cual para mí me resulta súper, súper útil. Y yo he sido fuerte crítico en mis redes sociales y en mi programa de que deberían haber mucho más pruebas. Porque es un enemigo silencioso, es un enemigo que parte de su gran peligro lo hace el ser portador o ser asintomático, pero ya infeccioso, es decir, ya puedes contaminar a otras personas y eso lo hace tremendamente peligroso. Ahora, independientemente de eso, Diego, algunos, digamos, en los cuadros, porque a ti te llegan tú ves lo peor de la pandemia, esa es la realidad, a ti te llegan los cuadros críticos, porque lo que hemos visto en las estadísticas a nivel general es que, bueno, un 80% de las personas o son asintomáticos o podrán presentar algún tipo de, digamos, síntomas leves, muy similares a los de la gripe, va a haber un 20% de personas que a lo mejor va a necesitar algún tipo de asistencia respiratoria en un hospital. Pero va a haber un 5% de personas que va a entrar en un nivel crítico, principalmente pues aquellas mayores de 60, 65 años y sobre todo con algunas enfermedades, digamos, prevalecientes como pudiera ser diabetes, hipertensión, problemas de corazón, problemas de asma, que por cierto tú tienes dentro de todas tus especializaciones, tú eres especializado en asma también. Entonces, un poquito que nos cuentes médicamente, porque se oyen muchas cosas, que es la hidroxicloroquina, azitromicina, zinc, o se puede, digamos, a nivel médico, ¿se pueden tomar algunas temas, algunas medicinas preventivas o una vez te infectas? ¿Cuál debería ser, una recomendación a nivel médico, digamos, previo a estar en un estado crítico y ya en estado crítico, que digamos, pudieran haber doctores que nos estén escuchando en Guatemala y que yo más adelante te voy a dar la oportunidad para que pues puedas darnos información en tus redes sociales, cómo contactarte, porque me encantaría que puedas tener contacto también con doctores en Guatemala que estoy seguro que les puedes aportar muchísimo. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sí, mira, Luis Pedro, la verdad es de que el mundo entero está buscando una solución para tratar esta infección. No cabe duda que todos los cerebros del mundo, todos los países han estado buscando alguna solución o alguna esperanza para poder tratar esta infección. Desafortunadamente, hay varias razones por las cuales nosotros todavía estamos buscando una solución que sea, digamos, contundente. Primero, estamos aprendiendo acerca de esta enfermedad y mucha gente está ocupada tratando de salvar a la gente, y el proceso de investigación, los métodos científicos toman tiempo, desafortunadamente, para poder obtener una respuesta que sea convincente. La mayoría de los estudios, como te imaginarás, llevando un protocolo científico adecuado, requiere estudios randomizados, doble ciego, de manera que se ejecuten de manera apropiada para poder realmente resolver las dudas y las preguntas que nos hacemos, las preguntas que se postulan de manera científica. Entonces, apenas estamos empezando a obtener esos resultados y existe un fenómeno interesante en los médicos, de que los médicos queremos ayudar, queremos tratar, queremos hacer algo por los pacientes, sobre todo cuando miramos que muchos están enfermando. Entonces, se ha extrapolado de muchas áreas, de muchas otras enfermedades, de experiencias previas, de infecciones previas, diferentes tratamientos, y has mencionado ya algunos. Por ejemplo, la hidroxicloroquina inicialmente, pues, sugería la información de que quizá podía ser una respuesta para esta infección. Desafortunadamente, y al obtener más información y al hacer varios estudios y evaluarlo en diferentes partes del mundo, encontramos que es una medicina que puede desafortunadamente causar posiblemente más problemas que beneficios, sobre todo en el área de cardiotoxicidad. Y en algunos de los estudios recientes, un estudio muy importante de Brasil demuestra que estos pacientes al subir las dosis tienen un aumento de la mortalidad. Entonces, hay que tener un poco de cuidado a la hora de recomendar algunas de estas cosas. En nuestro hospital, particularmente, los protocolos ya no la tenemos como disponible, ya no las estamos dando. Existen otras medidas que se han tratado de evaluar, pues mencionaste el zinc, vitamina C, algunas de estas cosas, pues estamos en las mismas, no tenemos una información contundente, tenemos apenas reportes de diferentes fuentes que nos dicen que quizá sea útil, pero nada que nos convenza fuertemente. Actualmente nosotros, por lo menos en el área de pacientes hospitalizados o en el intensivo, no la estamos usando de manera de rutina. Existe un antiviral que ha tenido mucha popularidad, que es el Remdesivir. Y esta medicina, pues, estamos evaluándola ahorita en este estudio que estamos haciendo en el hospital, y está haciéndose en muchos otros hospitales al mismo tiempo. Es un estudio, como te mencioné antes, formal, doble ciego, randomizado, vamos a ver qué es lo que nos dice el estudio, pero hasta la fecha las respuestas preliminares no son tan favorables.
No son tan contundentes como quisiéramos.
Exacto, como ¿verdad? Quisiéramos escuchar.
Sí. Mira, Diego, vamos a tener que ir a una pausa comercial y vamos a regresar al siguiente segmento para que puedas seguir profundizando. Y miren, con el rigor que Diego nos habla, porque todo esto que tú hablas de doble ciego, etcétera, son algunas características básicas para poder hacer realmente estudios que tengan realmente sustento científico, porque de lo contrario son percepciones y a lo mejor pues muchas nos podemos equivocar, y eso es lo delicado. Pero está usted escuchando su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez de 5 a 6, hoy martes, y estamos entrevistando al doctor Diego Maselli, que nos habla desde el hospital de la Universidad de Texas en San Antonio, en los Estados Unidos. Regresamos en breve, no se vaya.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos, como estábamos, como les había dicho yo en el segmento anterior, estamos con el doctor Diego Maselli. Él es, aparte de médico residente en los Estados Unidos, en el hospital de la Universidad de Texas en San Antonio. Él es ya catedrático universitario, tiene 3 especializaciones, es médico internista, estaba chequeando, también tiene licencia en lo que son pues tratamiento de unidad de intensivo y enfermedades pulmonares. Así que Diego es la autoridad aquí que podemos realmente ir nosotros y preguntarle a la autoridad médica para que nosotros podamos oír de qué es lo que están haciendo en los Estados Unidos. Él está a cargo, es uno de los directores de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad de Texas. Decía yo en el segmento anterior, Diego, para mí es un orgullo nacional. No tenía yo el gusto de conocerte. Oí una entrevista en un noticiero de Texas y pues sorpresa mía que el director de la unidad de intensivos era un médico guatemalteco y lo busqué y la hoja de vida de Diego, pese a que es relativamente joven, es impresionante, es verdaderamente impresionante, un orgullo nacional y eso es bueno. Y estoy seguro que vamos a empezar a oír más de Diego Maselli aquí en Guatemala y eso a mí me tiene con mucha pues emoción, la verdad que lo tengo que decir. Y yo en el segmento anterior le preguntaba a Diego, porque en Guatemala realmente más en las conferencias del presidente de la República, que prácticamente ha monopolizado el tema de comunicación del tema coronavirus en el país, se nos da muy poca información. A duras penas se nos dice, bueno, el número de personas positivo que se descubrieron el día de hoy, lastimosamente la estadística de personas fallecidas. En Guatemala, pues al último estamos entre 12, 14 personas fallecidas, comparados con otros lugares, pues es un número bajo, relativamente bajo, lo cual es importante, y personas recuperadas. Pero hemos visto, digamos, en las experiencias de otros países, por supuesto, con las distancias del caso, porque no somos países del primer mundo, Guatemala es un país tercermundista, nuestro sistema tú lo conoces perfectamente, estudiaste tu pregrado pues en Guatemala, estaba checando yo en tu hoja de vida, entonces conoces perfectamente el sistema de salud público guatemalteco y salud privado también, sabes la precariedad en la que nos encontramos. Yo te diría, yo fui diputado al Congreso de la República 8 años, fui miembro de la Comisión de Salud del Congreso de la República, conozco también los hospitales y ya los hospitales ya están colapsados. Es decir, antes de COVID ya el sistema hospitalario público de Guatemala ya está colapsado, la seguridad social también. Y ahora con este tema, pues obviamente nos preocupa mucho a los ciudadanos guatemaltecos qué va a pasar con la pandemia si empezamos a ver un aumento de casos fuerte. Y entonces la idea de toda esta prevención y contención y digamos la cuarentena que en Guatemala se nos está haciendo eterna, con implicaciones económicas muy difíciles, pero entendemos que la razón de todo es mantener el número de infectados bajo para que no haya un desborde en la capacidad de tratamiento. Pues es básicamente lo mismo en todos lados del mundo. Evidentemente, en algunos países tienen mucho más capacidad médica que nosotros. Es el caso de donde tú estás en San Antonio, Texas. Pues Estados Unidos es el país más rico del mundo. Aún así, han tenido lugares que han sido muy golpeados, con muchos fallecidos, como es el caso de Nueva York. Decíamos en el segmento anterior, pues se entiende, el tema del contagio en Nueva York fue complicadísimo al inicio, no se conocía la enfermedad. Cerrar la capital del mundo del comercio era una decisión bien difícil, pero bueno, obviamente ya son lecciones aprendidas. Tú mencionabas con toda la, a mí me encanta lo que mencionaste en el segmento anterior, con toda la transparencia y con toda la honestidad del caso, que ustedes han ido en este proceso de aprendizaje, creo que todos vamos también en eso, pero ustedes han consultado con médicos en Italia, España, China, Nueva York, Estados Unidos en general, para ir desarrollando los protocolos que se pueda ir observando que han tenido mejor, más éxito. Pero aún independientemente de que tú decías en el segmento anterior, que por ejemplo en el caso de San Antonio, Texas, Y para casos de intensivo, porque hay que separar, no es lo mismo el caso de ese 80% de personas que a lo mejor pueden ser asintomáticas, que a lo mejor pueden llevar una enfermedad no tan grave, a ese 20% que necesitarán algún tipo de asistencia médica, al 5% que te llega a ti en la unidad de cuidados intensivos, que obviamente llegan graves, están en cuidados intensivos, llegan graves, con enfermedades prevalecientes, con complicaciones enormes, y aún así han logrado rescatar ustedes personas. Por ejemplo, hemos oído en las noticias que el entubamiento es una decisión muy difícil, porque entrar, las estadísticas que vemos, por lo menos las que yo vi de Europa, a veces pues solo uno de cada tres personas que llegaban a entubamiento salían vivos. Un tema bien complicado. Y entonces, para que nos cuentes un poquito, tú en la unidad de cuidados intensivos, que obviamente te llegan enfermos que están graves, aún así tratas de no entubar a estas personas, tratas de darles otro tipo de tratamientos. Nos contabas que en tu hospital la hidroxicloroquina la han dejado fuera del protocolo porque no hay una evidencia sólida de un tratamiento efectivo. Es más, puede complicar las cosas a personas en un cuadro ya grave. No es que descartemos que no funcionen, simplemente en los cuadros graves puede complicar las cosas. Eso, hay que separar las cosas para comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Pero, ¿qué, por ejemplo, si hay médicos que nos están escuchando, qué tipo de protocolos han seguido ustedes o qué nos puedes compartir de tu experiencia personal cuando tú recibes una persona que llega con una gran dificultad respiratoria, una neumonía y a lo mejor a veces hasta infecciones encima, con sus niveles muy descompensados? ¿Qué es lo que tú haces?
Sí, pues mira, Luis Pedro, la verdad es que los pacientes que llegan al intensivo, la mayoría de veces o ya los intubaron en la emergencia o están listos para ser intubados y para ser conectados en ventilación mecánica. Mira, en el proceso de la intubación y el ingreso al intensivo, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes para que el personal médico no se contagie. Entonces, nosotros utilizamos ciertos criterios en cuanto a cuánto oxígeno, por ejemplo, los pacientes están necesitando para estar estables, para mantener los niveles por lo menos dentro de los límites normales, ¿verdad? Cuando el paciente está utilizando mucho oxígeno, tenemos algunas opciones para estos pacientes antes de intubarlos, sin máscaras, diferentes cánulas nasales de alta presión. Pero como estas máscaras y estas cánulas, por ejemplo, tienden a generar aerosoles, entonces las tratamos de evitar para protegernos nosotros de infectarnos. Entonces, obviamente, en a la hora de intubar a un paciente es un procedimiento que es de rutina, requiere técnica, pero es de rutina, no es tan difícil. Pero el problema es que uno tiene que tener demasiado cuidado para que en el momento de intubar a estos pacientes, el personal médico, las enfermeras, los de la terapia respiratoria, no nos infectemos con el paciente. Entonces, a veces, desafortunadamente, tratamos de hacerlo un poquito prematuro para evitar hacerlo primero de emergencia y segundo cuando ya es muy tarde, que el paciente pues está muy muy enfermo. Entonces tendemos un poquito a hacerlo antes de tiempo. De esta manera podemos asegurar que el paciente esté seguro, pero también que nosotros estamos seguros. Obviamente con el equipo que te imaginarás que incluye pues una protección para los ojos, máscaras, guantes, batas y algunas otras cosas, incluso para la cabeza, para cubrirte, para tratar de evitar la infección. Eso es lo que hacemos cuando un paciente viene intubado. Inmediatamente pues se conecta el ventilador y empieza el manejo médico para mantener a los pacientes estables. Como dijiste, estos pacientes algunas veces vienen muy, 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 muy enfermos y otras veces vienen como, decimos en Guatemala, como de picada, básicamente, que se siente que ya se van a...
Están deteriorando.
Están deteriorándose rápidamente. Y esa es una de las características que he observado, que estos pacientes están relativamente, entre comillas, tranquilos, y en horas, literalmente, se empiezan a deteriorar rápidamente, y en menos de eso, los pacientes realmente se ponen muy muy enfermos. Y eso es lo que hemos observado también en los reportes de China, Italia, España, que nos dicen nuestros compañeros: bueno, cuando se empiezan a enfermar hay que caerles encima a los pacientes a tratarlos, porque si no, a uno se le puede escapar.
Y no, no los puedes perder.
Exacto.
Mira, y por ejemplo, hemos oído también que parte de eso, ya empezamos con términos médicos, que hay un ataque de citoquinas y unas cuestiones ahí, de que son reacciones del sistema inmune que a lo mejor pueden complicar la propia salud del ser humano. ¿Qué han visto ustedes, por ejemplo, con el tema que se habla también que hay una complicación de coagulación o eso, algo que hay que mantener a la vista o bajo control? El tema de una complicación en los niveles de coagulación de la sangre, porque inclusive pues eso hasta en pacientes jóvenes podría eventualmente con esos efectos trombóticos podrían ocasionar derrames cerebrales o coágulos que te afectan el corazón, los pulmones, la cabeza, cualquier cosa. ¿Qué hacen ustedes con esto? ¿Lo monitorean o qué hacen?
Sí, muy muy buena pregunta. Entonces la primera parte de lo que mencionaste de las citoquinas y la inflamación es muy característica de esta enfermedad, que cuando el paciente se infecta, en algún momento se activa una gran cascada inflamatoria en el cuerpo. Y eso se puede medir fácilmente con algunas pruebas de laboratorio relativamente comunes, y podemos observar característicamente cómo se van elevando. Nosotros medimos estas pruebas inflamatorias cada 24 horas, cada 48 horas, y podemos hacer unas gráficas y vemos que cómo va subiendo, y uno se empieza a poner un poquito nervioso porque los niveles van subiendo, 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 y a veces suben a niveles muy, muy altos. Entonces, sí, el fenómeno de esta cascada inflamatoria, tormenta de citoquinas, como le llaman algunas personas, sí es muy característico. Yo diría que pasa en la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en el área de intensivo donde están los más enfermos, obviamente, y sí lo hemos visto casi que en el 100% de los pacientes. Es un fenómeno muy característico.
Y digamos, es todo este tejido inflamatorio que empieza a complicar, porque me imagino que eso empieza a hacer también un daño a nivel de los órganos, pues, pulmones, etcétera. ¿Ustedes cómo lo manejan? ¿Están usando esteroides?
Sí, mira, fíjate que es muy controversial, incluso dentro de nuestro mismo grupo, cómo manejar a los pacientes. O sea, estamos aprendiendo mucho acerca de esto. Los esteroides se ha propuesto, sobre todo en muchos hospitales en España, lo han propuesto como una opción para tratar esta tormenta de citoquinas. Y los esteroides es una manera de bajar la inflamación de todo el cuerpo, es una desinflamación sistémica. Pero desafortunadamente los esteroides, como te imaginarás, sobre todo a dosis altas que usamos, tienen demasiados efectos adversos, sobre todo en los pacientes en el intensivo, entonces da un poco de temor. Entonces lo que hemos usado nosotros, y te repito que nuevamente estamos aprendiendo, o sea que esta es una cosa que estamos tratando diferentes cosas, es utilizar esteroides en pacientes donde miramos que los niveles de inflamatorios, de citoquinas y varias cosas que medimos van subiendo.
Antes de que se ponga grave.
Exacto, de tal manera que podemos prevenir, por lo menos saber en qué dirección va el paciente, ¿verdad? A veces te llegan muy enfermos que no sabes, no tenés punto de comparación, pero al medir los patrones inflamatorios sí podemos observar que están altos, ¿verdad? Aunque sea un solo punto. En ese caso lo que tratamos de hacer es, ahora, y te repito que hay mucho debate acerca de esto,
seguro,
con mis propios compañeros acá, de dar, por ejemplo, una dosis relativamente alta de esteroides, pero solo por 5 días. Yeah. De esa manera, tratamos la parte inflamatoria, pero limitamos hasta cierto punto los efectos adversos, porque no son cursos muy prolongados. Han habido estudios que han demostrado que 10 días es lo que hay que usar, pero nuevamente son estudios pequeños y estudios que tienen un poquito de dificultad para convencer. Pero 5 días pensamos que es una situación por lo menos intermedia. Y te repito, nuevamente, que estamos
aprendiendo, seguro,
evaluando las experiencias. Y
no hay, lo que yo puedo sacar de conclusión es que no hay un protocolo único definido. Es decir, están haciendo intentos, pero es bueno compartir esas experiencias.
Claro.
Que van teniendo éxito, pero más o menos ya empezamos a ver algunas tendencias y de protocolos, y eso es importante, porque obviamente eso nos ayuda un poquito a no estar tan, tan ignorantes con el tema, porque me imagino que hace 3 meses todo era una cosa espantosa, en Italia y en España haber sido espantoso.
Sí, sí.
No conocías mucho la enfermedad, creo que ahora se sabe mucho más. Diego, tenemos que ir a la última pausa comercial de la tarde. Está usted escuchando Libertópolis por la tarde. Así que regresamos con el último segmento y la despedida con el doctor Diego Maselli desde San Antonio, Texas. Muchas gracias.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso ya en el último segmento de Libertópolis por la tarde. Esta entrevista realmente de una utilidad enorme para mí y estoy seguro que para toda nuestra audiencia, con el doctor Diego Maselli desde el Hospital de la Universidad de Texas en San Antonio, en los Estados Unidos. Él es... Es del director de la unidad de cuidados intensivos del hospital, realmente un orgullo nacional, no me canso de decirlo. Tiene una hoja de vida, yo la voy a compartir en mis redes sociales porque yo quiero que Guatemala sepa la clase de talentos que tenemos, y ahora pues Diego trabajando allá y él está en la primera línea, está desde nuestros héroes no solo nacional, sino héroe a nivel internacional de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Él ve casos de coronavirus todos los días, se está enfrentando al coronavirus en la unidad de cuidados intensivos, que es donde vemos lo peor de la pandemia, ese 5% más o menos, pues que entran críticos. Diego es parte de salvar esas vidas, y obviamente nos está compartiendo un poco con toda, yo le agradezco mucho la apertura, la honestidad con la que él nos está compartiendo su experiencia de estos últimos días, que son días, ni siquiera pues, llegamos tal vez a 2 meses de estar en esto, realmente una situación bien, creo que es bien, bien estresante para todos, pero Diego nos estaba compartiendo en el segmento anterior un poco del protocolo, de lo que él veía en la unidad de cuidados intensivos, y teníamos pendientes también no solo el tema de las citoquinas y todo este fenómeno, inflamatorio, una reacción natural del cuerpo ante un ataque tan virulento, tan agresivo de parte de esta enfermedad, pero también hemos observado cada vez con más frecuencia en las noticias que hay un fenómeno en la sangre. Hay un fenómeno de coagulación en la sangre que hay que mantener bajo control. Me imagino que no en todos los casos, pero sí con alguna prevalencia. Y hemos visto inclusive ya noticias de personas muy jóvenes sufriendo precisamente por esos coágulos de sangre, sufriendo sin mayores síntomas de COVID, pero sufriendo derrames cerebrales o ataques al corazón o problemas de pulmonares también, pero más por estos coágulos que por tema de COVID, porque a veces les han hecho la prueba porque eran asintomáticos y resultaron que eran positivos, pero llegaron por un tema de coagulación. Cuéntanos un poquito qué has visto de eso.
Sí, definitivamente, Pedro, hemos visto demasiados casos con este tipo de complicaciones. Como mencionaste, hemos visto muchos coágulos en las piernas, muchos coágulos en los brazos y algunos coágulos a nivel pulmonar. Yo creo que todo está atado a la gran inflamación que existe en el cuerpo durante este proceso infeccioso, y eso genera que los factores de coagulación se activen y tengamos una tendencia a los coágulos. Como mencionaste, pues nosotros estamos muy vigilando continuamente acerca de eso, pues hacemos muchos ultrasonidos, tenemos el ultrasonido portátil al pie de la cama para poder evaluar continuamente a estos pacientes y muy vigilando realmente todo el tiempo. Hemos encontrado casi más del 50% de estos pacientes tienen alguna especie de coágulo en algún lado. Entonces, pues sí, parte es porque estamos buscándolo también, obviamente, pero sí, la prevalencia e incidencia de los coágulos es bastante alta. En nuestro caso, en el hospital, obviamente, si tienes un paciente que te presenta con un coágulo, encontrás un coágulo, pues hay que anticoagularlo, eso sí no hay duda. Todo paciente que entra a la unidad de intensivo, hay que darle una cierta profilaxis para coágulos, que es estándar y eso se hace en todos lados del mundo, obviamente. Pero a estos pacientes lo que hemos iniciado es una especie de intermedio, si se puede decir. le damos a dosis un poquito más altas de anticoagulantes. No es completamente anticoagulado, sino es un poquito ahí intermedio. Precisamente como tienen tanta, la incidencia es tan alta, para tratar de disminuir un poco estas complicaciones. Como te imaginarás, anticoagular a una persona totalmente en el intensivo, sin que haya necesidad, da un poco de miedo, da un poco
puede
de...
traer otras complicaciones, claro.
Entonces estamos como que en un balance entre las complicaciones y los beneficios, y creemos de que una dosis intermedia de anticoagulantes es posiblemente una área segura para estar en estos pacientes y continuar la vigilancia.
Y, por ejemplo, para un paciente, una pregunta para el médico internista, no de cuidados intensivos, pero, por ejemplo, para un paciente que está llevando, digamos, relativamente joven, menor de 60 años, que no tiene un caso grave, no le está faltando el oxígeno, pero estuvo en contacto con una persona con COVID, lo más probable es que sea positivo, tiene todos los síntomas. Tomar, por ejemplo, en Guatemala, tomar una cartraspirina o tomar una cosita así profilácticamente, ¿tendrá algún beneficio? ¿Podría ser algo prudente?
Sí, yo creo que no está de más utilizar aspirina. Creo que es un antiinflamatorio, como ya sabes. La aspirina es un antiinflamatorio y también pues tiene efecto inhibitorio a nivel plaquetario, o sea que tendría sentido. Obviamente las recomendaciones son, nuevamente, sin una
asesorarse médicamente, seguro.
Exacto, pero si no hay ninguna contraindicación a nivel médico para tomar una aspirina, sobre todo si es una dosis baja, creo que digamos,
no hace daño.
No hace daño, así es. Y es posible que tenga algún beneficio, ¿verdad? Hay muchas personas, y he hablado yo con algunos médicos guatemaltecos que tienen esa tendencia, que quieren probar eso, y me parece que está indicado.
Mira, ¿y te has comunicado con doctores de Guatemala? ¿Te han llamado para preguntarte qué están haciendo?
Sí, estamos, pues obviamente a través de redes sociales y comunicación, pues tenemos mucha comunicación. Tengo comunicación con mis compañeros de la universidad. Varios miembros de mi familia son médicos en Guatemala, tengo varios tíos y primos, entonces con ellos pues obviamente nos comunicamos continuamente, o sea que sí hemos tenido una comunicación con algunos grupos de personas que están interesados, ¿verdad? Como todo es tan reciente, pues algunas personas tal vez ni saben que yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Pero con las personas...
Pero después de este programa te aseguro que van a haber miles de guatemaltecos que lo saben.
Pues qué bueno, pero sí, o sea, uno quisiera compartir lo más que pueda con las personas y también establecer canales de discusión para poder tomar ideas. Lo de la aspirina, por ejemplo, que mencionas, es una cosa que le escuché específicamente de un médico guatemalteco. Entonces es...
Sí, y mira, porque me imagino que muchas personas van a quedar, y ojalá que sean muchos médicos, porque para mí que eres un canal directo con lo último de la tecnología, la realidad de las cosas es que en los sistemas aquí en Guatemala, pues ya lo empezamos a ver en el caso de la Universidad Francisco Marroquín, se empieza a ver algo, pero la realidad es que como funciona en Estados Unidos es que, digamos, los centros de desarrollo de ciencia y tecnología van de la mano universidades con hospitales, con empresa privada y pública. Es decir, es un esfuerzo conjunto y es muy, muy común ver que, digamos, los hospitales, los principales hospitales de cada ciudad están relacionados con su universidad, como está el caso de tuyo, con la Universidad de Texas. Lo vemos con la Universidad de Miami, en el caso del Hospital Jackson de Miami, y lo vemos en todos lados, porque eso permite la cooperación. Porque el tema de la medicina es algo tan complejo, tan difícil, que realmente sos médico, pero sos parte científico, porque la realidad es que tenés que estar en un proceso de análisis, observación y experimentación constante, que no es solo el tema de curar y aquí terminó todo, sino es un proceso evolutivo. Y los aportes que ustedes puedan dar, pues fabuloso. ¿Cómo podría tienes redes sociales que nos pudieras compartir, una cuenta en Twitter que te podamos seguir, o algún correo electrónico?
Sí, yo tengo un Twitter y tengo correo electrónico, con mucho gusto te lo puedo compartir para que lo pongas en tu perfil. Claro que sí, estoy a las órdenes en cualquier pregunta que tengan y comunicación abierta, siempre.
No, y yo te agradezco muchísimo esa apertura porque, como te digo, Diego, yo me siento a ciegas, te soy bien honesto, en Guatemala me siento que tenemos muy poca información oficial. Ojalá esto cambie, porque pues es un tema una cuestión, no sé, prohibida o algo así, porque no hay información y la información es clave. Porque compartir esas experiencias y sobre todo con un enemigo que se desconoce mucho, compartir esas experiencias. Lo que estoy oyendo por lo que tú dices de los días es que una persona que entra grave o que entra ya, tal vez no de cuidados intensivos, pero sí alguna asistencia médica, estamos viendo un proceso hospital. ¿Cuál ha sido la experiencia?
Se cortó un poco la pregunta,
Luis Pedro. Sí, decía yo, por ejemplo, el tiempo, lo que he visto, no es algo rápido.
No, fíjate que desafortunadamente el proceso de hospitalización es larga. Los pacientes, y sobre todo cuando están intubados, se mantienen intubados y cuesta mucho, mucho que la inflamación del pulmón baje, a pesar de muchas estrategias y diferentes tratamientos y todo que hemos tratado, los pacientes se mantienen hospitalizados por semanas. Incluso hemos tenido que hacer varias traqueostomías a los pacientes para poder trasladar el tubo endotraqueal, o sea, de la tráquea, de la boca, hacia la parte del cuello, para poder destetar a estos pacientes básicamente del ventilador. Y gracias a Dios hemos tenido éxito con eso, pero eso significa que ya estuvieron en el ventilador más de 2 a 3 semanas, ¿verdad? Entonces, wow. Te imaginas eso, ¿verdad? Y el problema es de que como se tarda mucho en recuperarse estos pacientes, el intensivo se empieza a llenar y a llenar y a llenar y a llenar de esos pacientes que están estancados en su proceso, ¿verdad?
Sí, eso es algo, pues, obviamente, nuevamente un llamado a respetar el tema del distanciamiento social, el tema del uso de la mascarilla, el tema del lavado de manos, el tema de los zapatos fuera de casa. Todas las medidas de prevención posibles ayudan. El uso del alcohol gel, si uno no tiene alcance, agua y jabón, que sería lo mejor, pero si no, pues el alcohol gel bien utilizado y no salir si no es necesario. Pues todo este tema de todas estas medidas de prevención nos van a ayudar a que precisamente a que ustedes en los hospitales pues no se saturen y no hayan personas que simplemente pues se les pueda complicar la cosa o hasta fallecer porque no encontraron un espacio. Y sobre todo en las condiciones que vimos en Guatemala, eso es algo muy delicado porque ya nuestro sistema hospitalario, de hecho, para mí ya estaba colapsado. Algunos hospitales para tema COVID, pero creo que con muchas carencias, también tenemos información que hay muchas carencias en esta línea y ojalá pues se puedan ir superando. Yo te quiero agradecer muchísimo, Diego, por la oportunidad, por esta entrevista que nos has dado, valiosísima. Yo estoy seguro que no solo pues médicos, sino nuestra audiencia en general va a agradecer todos los aportes que tú nos das desde la Universidad de Texas, desde San Antonio. Tú sos termino como comencé, con una gran felicitación para ti, para toda tu familia, porque realmente sos un orgullo nacional. Imagínate, ya estás de director de la unidad de cuidados intensivos allá en el Hospital Universitario de Texas, en San Antonio. Es realmente un reconocimiento y un mérito enorme, pero me imagino que tus horas de trabajo son tremendas y que te hayas tomado pues el espacio de poder estar con nosotros en esta entrevista. Para mí, pues, un gran agradecimiento y estaremos siempre en contacto contigo y esperando que pues, en poco podamos tener realmente la cura para esto, que podría ser una vacuna, la que todo el mundo está esperando. Y si no, pues, un tratamiento con éxito que pudiera pues, reducir lastimosamente el tema de los posibles fallecimientos. Yo te deseo lo mejor, Diego, y espero, por supuesto, que no te vayas a infectar, lo que nadie quiere, que tu familia esté bien y que todos, pues también todo el equipo de médico allá esté bien, pero compartimos este programa para que aquí en Guatemala también pues, puedan escuchar desde los Estados Unidos qué es lo que se está haciendo en la primera línea de batalla, allá pues donde tienen toda la tecnología, donde tienen todo el equipo y que podamos dentro de nuestras posibilidades pues replicar en la medida posible todo eso. Tenemos unos segundos para que te puedas despedir, Diego.
Sí, muy amable, gracias Luis Pedro por tus palabras y por tu apoyo y te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar un rato acerca de este tema tan importante. Gracias de nuevo por la invitación.
Está usted escuchando Libertópolis por la tarde, en la conducción Luis Pedro Álvarez, como todos los martes de 5 a 6. Esta tarde tuvimos al doctor Diego Maselli, él es médico residente de la Universidad de Texas en San Antonio, y pues hablamos específicamente de temas médicos. Comparta este programa, usted lo vamos a subir a nuestras redes, y por favor compártalo, no se lo quede para usted, con su familia, con los amigos, con todas sus redes, para que podamos estar mejor informados. A todos ustedes, muy buena tarde, muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.